conversaciones que nos gusta tener en el aire de Radio Nacional, repasando las noticias. Y bueno, mirando los portales, nos encontramos con este título que nos lleva a Loncopué, a unos 365 kilómetros de San Martín de los Andes. Hay una distancia física, pero no desde lo emocional. Hay cualquier cantidad de mujeres por aquí que buscan tener su bebé, a veces cuestan, y por suerte la ciencia ya viene dando una mano, pero a veces con la ciencia sola no alcanza, hace falta un corazón, una persona que te abrace y que te diga, yo estoy acá en todas para lo que necesites, aun si eso es poner mi pancita para que vos tengas tu bebé. Y así nos encontramos con la historia de Marité y de Tamara, dos hermanas. Marité lleva en su pancita el hijito de Tamara y de Juan Carlos. Es el primer caso de subrogación de vientre en la provincia del Neuquén. Es el caso número 22 en nuestro país. Y les quiero presentar a esa portadora de panza y de tanto amor que se llama Marité Cides. Hola Marité, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿estabas descansando hoy?
Sí.
Te hicimos madrugar.
Sí.
Bueno, Marité, ¿querés contarnos cómo surgió? Sabemos que tu hermana ha pasado por muchos momentos muy, pero muy difíciles. ¿Cómo es la historia de estas dos hermanas y cómo se da esto después de tanta pelea, ¿no?, con lo legal para que pueda darse?
Claro, después de diferentes situaciones que tuvo que vivir mi hermana y mi cuñado, la pérdida de varios embarazos, lo último, ella le tienen que extirpar su útero. Y ahí ya le dan la noticia que no puede ser madre naturalmente. Entonces, como ella la estaba tratando un médico de Neuquén, que es especialista en fertilización asistida, le consultamos y bueno, él nos dijo que con paciencia se podía hacer, pero teníamos que empezar a hacer todo lo legal, que no estaba estipulado por ahora en la provincia de Neuquén. Contacto con un abogado y ahí empezamos a hacer todos los trámites y todo lo que sería lo legal para poder empezar el tratamiento.
¿Cuánta dificultad que hay, no? Porque está por un lado la parte física, la parte de la salud, que a veces juega una mala pasada, y después por el otro también hay que estar remando con una situación legal, ¿no? En un momento en el que no estás con el mejor de los ánimos tampoco. ¿Cómo viviste vos como hermana todo lo que le iba pasando a Tamara y tantos intentos y tantos años en su búsqueda? ¿Qué te pasaba vos como hermana?
Y frustraba igual que mi hermana. Verla a ella sufrir era como que estaba sufriendo yo también, como mi familia. Gracias a Dios pudimos lograrlo y ahora ya vamos en camino.
¿Y qué dice el resto de la familia? Porque tengo entendido que de la familia y del pueblo, ¿no?, que está todo Loncopué como muy pendiente de esa panza, ¿no?, y te miman.
Sí, sí. No, todos están de acuerdo que era una decisión nuestra y nos apoyaron desde mi familia, por ejemplo, nos apoyó desde el momento uno a que sigamos adelante, a que lo sigamos haciendo, intentando. La parte legal era como que lo hacíamos nosotros nada más y como que no comentábamos mucho porque no sabíamos si lo íbamos a lograr o no.
Bueno, es lo que pasa con un tratamiento incluso, ¿no? Que requiere de mucha paciencia, genera mucha expectativa y la gente está pendiente. Bueno, ¿y estás, no estás? ¿Y qué pasó?
Claro,
y eso también juega como un poquito en contra, ¿no?
La ansiedad, sobre todo, es lo que más te juega en contra.
¿Cómo fue ese momento en el que vos le dijiste a Tamara, bueno, dale, la panza la pongo yo? Esa conversación, ¿cómo fue?
En realidad, yo siempre le decía que yo no iba a tener hijos, pero que sí iba a tener sus hijos por todo lo que ella venía viviendo, porque ella viene desde el 2011 luchando para tener hijos. Y como que siempre quedaba ahí la conversación. En los 2016, cuando ella pierde su cuarto hijo, embarazo, digamos, en diciembre, digo, bueno, vamos a empezar a hacer los papeles para ver si yo puedo ser la que lleve el bebé en el vientre. Y como que no le convencía mucho, le daba miedo porque estar embarazada no es fácil, hay un vínculo, y ella le da miedo que después yo no se lo quiera entregar.
No.
Así que hicimos todo lo que nos dijo el médico, hicimos tratamientos psicológicos y bueno, y ahora estamos acá esperando.
Qué lindo, bueno, se te siente muy contenta, muy plena. Repasaba un poco la información y las mismas palabras del juez que les dio la autorización, que habla de altruismo, de generosidad, de claro, amor fraternal, ¿no? Es muy
sí,
lindo.
Si bien el Código Civil y Comercial está estipulado que se puede hacer una subrogación de vientre, eso lo, como que el Ejecutivo lo evadía. Entonces, por eso se tuvo que abrir toda una causa, hacer todo, muchísimos papeles, consentimiento, para poder hacerlo.
Bueno, Dios
quiera.
Y no
solamente lo voy a poder hacer yo, lo va a poder hacer muchas familias.
Por supuesto, bueno, por eso también queríamos presentarte, tener esta charla con vos, porque sabemos que quizás hay muchas mujeres que están pasando por los mismos inconvenientes que ha tenido tu hermana, o hay una limitación, claro, no en cuanto a la producción de óvulos, sino al poder gestar y llevar ella adelante ese embarazo, y esto que pasa entre ustedes es una alegría por doble partida, ¿no? Por tu lado.
Claro.
Poder demostrarle a tu hermana que estás y estás en todas, y por el otro, que tu hermana finalmente pueda concretar ese sueño de ser mamá.
Claro, sí.
Debe haber pasado que a lo largo de todo este proceso muchas veces uno haya querido tirar la toalla, ¿no?
Y sí, mi hermana sí muchas veces quiso, porque como lo parte legal es muy lento, tardamos como 2 años. A fines del 2018 se probó la causa, y como que mi hermana estaba tan ansiosa y le costaba un poco, como que pensaba que no se iba a, cuando nos aprueban la norma legal en diciembre del 2018, teníamos que esperar a que la obra social también lo apruebe, o sea,
claro,
lo autorice.
Otro tema
y
más.
Eso pasó otro tiempo más, hasta más o menos junio exactamente lo empezamos a hacer todo el tratamiento.
Despacito, ¿no? Y también hay mucha medicación de por medio, esperar los ciclos, ¿no?
Claro, sí, con las estimulaciones por parte de ella, de mi cuñado. Y ahí volví a la ansiedad de nuevo, a que ya llegue el momento de pensar también que podía ser que no se iba a dar, porque esperamos, o sea, me hicieron la primer transferencia y no se dio, no quedé embarazada. Entonces como que ahí otra vez la frustración. No se va a poder, volvemos a intentar, y sí, ahí sí ya quedé embarazada.
Hay muchos momentos, ¿no?, que la mujer va atravesando a lo largo de ese tratamiento, ¿no? Desde
que
de una manera artificial, dirían algunos, se va formando ese embrión, y cuando vos lo ves y está formado, decís, bueno, ya está. Está ahí,
claro,
¿no? Es ubicarlo en su lugar y ya está, y de repente está y después no está. Es mucha la revolución interna, supongo.
Claro, porque es algo que no es mío y me lo pusieron a mí, y mi cuerpo se tenía que adaptar a eso también.
Claro.
Así que, pero por suerte, el segundo intento salió bien y ahora ya lo estoy gestando.
Y ahí estamos, ¿de cuántos meses ya? ¿Como 5?
De 5 meses.
Ay, 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 ya se nota, ya se hace sentir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ajá,
ya sabemos qué es.
Ah, sí. Antes
ya nos hicimos la ecografía, ya sabemos qué es, un varón.
Un varón.
Ismael,
hermoso. Bueno, supongo que vas a ser la madrina, ¿no?
Y eso se lo dejo a la decisión de los padres, ya voy a ser la tía.
La tía, bueno. ¿Y cómo se maneja esto a nivel familiar? Vos tenés un chiquito, Benjamín.
Sí. Benjamín.
Ajá. ¿Y cómo le explicaron a Benjamín que es tan chiquitito y ve esa panza crecer todos los días?
Por ahí los estereotipos los marcamos nosotros los grandes. Nosotros, ajá, los grandes decimos, pero ¿cómo te quedaste embarazada de tu cuñado? Porque me dijeron eso muchísimas veces.
Claro.
Y tenés que explicar, ¿no?, que es un procedimiento. En cambio, Benja, le dije, mirá, Benja, ¿sabes? Él sabe que su tía perdió 2 primitos, uno nació y a los 4 o 5 días falleció, el último no alcanzó a nacer y Benja ya sabía, ya era grandecito, cuando tenía 2 años ya cuando mi hermana estaba embarazada. Y le dije, mira, Benja, la tía no puede tener bebé, entonces como la mamá sí puede tener bebé, le va a pasar la pancita para que tenga su bebé. Y él lo dice normal, pues mi mamá tiene a mi primito hermanito. No es algo que le costó mucho entender, o aparte nosotros somos muy unidos, estamos siempre juntos.
fue mucho más sencillo quizás que explicarle a un
adulto,
¿no?
Que a un adulto, sí.
¿Y por qué será eso, Marite? Bueno, vos sos docente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los niños todavía no tienen tanta información como la tenemos nosotros. Uh-huh. Entonces nosotros es como que ya pensamos un poco más allá de o qué va a decir la gente o por qué lo hace, o empezamos a hacer muchísimas preguntas. En cambio el niño, él no tiene marcas, digamos, o etiquetas.
Bien, se queda con el mensaje puro, es hay amor, ella no puede poner la pancita la pongo yo, nos ayudamos y ahí quedó.
Sí.
No hace falta tanta explicación como quizás los grandes necesitamos, ¿no?
Claro, es verdad eso.
Y esto de romper con los prejuicios, ¿no? Hoy en día sí, estos tratamientos son moneda corriente.
Claro, porque encima está en Neuquén y es algo que puede acceder mucha gente.
Claro.
Que no era conocido. Si bien el doctor en su clínica hace muchísimos tratamientos, de todo tipo de tratamientos, y eso está buenísimo, porque tener una persona que haga esto y ayude a más gente está buenísimo.
Y el saber que se puede, ¿no? Pese a las dificultades con el tratamiento, con la obra social, que es todo trámite, y después, bueno, el marco legal, que a medida que se vayan dando casos y se den a conocer y más gente se acerque, se van a dar cuenta de que realmente es una prestación más y que es muy necesaria.
Claro, sí, porque la obra social en este caso nos cubrió todo, la mayoría de las cosas nos cubrió.
Bueno, por suerte hay una ley, ¿no?, que ampara que todas las mujeres tienen derecho a algún tratamiento en caso de necesitarlo y de querer hacerlo, ¿no?
Y de ser madre, no naturalmente, sino como se pueda ser madre.
Claro. Esto también da lugar a la formación de distintas familias, ¿no?
Sí,
donde hay dos mamás, donde hay dos papás. Hay una nueva concepción y me parece que los chicos ya, las nuevas generaciones, van a estar más abiertas que nuestras mentes, que son más precarias, a que hoy los chicos se hacen de distintas maneras.
Claro.
No es una sola.
No es la familia tipo, sino que hay diferentes conformaciones, las cuales las tenemos que aceptar todas.
Por supuesto que sí, porque el amor con el que se hacen esos niños es el mismo o aún mayor, sabiendo las dificultades que tienen por delante, ¿no?
Claro.
Marite, qué linda. Me encanta conocerte, me encanta que podamos hablar.
Muchas gracias.
Y que conozcan tu testimonio, ¿no? Estás haciendo un acto de amor por tu hermana, por tu cuñado, por ese sobrinito, por Ismael, que ya viene en camino. ¿Qué le dirías a todas esas chicas que están ahí en ese momento de intento, que quizás ya hicieron su tratamiento, no funcionó y están ahí a punto de tirar la toalla y decir, uy, no, evidentemente es muy complicado?
Que lo sigan intentando y que se va a poder. De alguna u otra forma se puede. La ciencia es muy sabia y hoy está muy avanzada y hay muchísimos métodos, muchísimas formas de poder llegar a ser madre.
Bueno, ojalá todas ellas tuvieran una hermanita como vos. Marite, te mandamos un beso grandote, grandote, y bueno, ya lo vamos a escuchar a Ismael, por lo menos llorando un poquito al aire, un día de estos.
Sí.
¿Sí?
Y falta poco ya. Y bueno, se estaba haciendo re rápido.
Seguramente que sí. Marité, un beso enorme, otro para Tamara, para Juanca.
Bueno,
y bueno,
gracias.
Celebro que haya gente con un corazón tan inmenso como el tuyo.
Bueno, muchas gracias.
Un beso grandote. Y acá estamos a disposición.
Un beso. Gracias.
Chao, mi amor. Un beso. Marité Cides, bueno, la protagonista de esta historia. Primer caso de subrogación de vientre en la provincia del Neuquén. Y como bien ella lo decía, parece imposible, pero a veces con dificultades, con algunos obstáculos, algunos palos en la rueda, todos los objetivos y los sueños se pueden hacer realidad.